Conocé cómo piensa y acciona la generación Centennial. Descubrí cómo son los que muy pronto gobernarán el mundo. Julieta Shulkin, Centennials.
Hola, ¿cómo están? Adelante, pasen por aquí. Supongo que estarán en su hogar, como yo en este momento, grabando este episodio. Y en esta ocasión, mientras grabo este episodio, seguimos de cuarentena, seguimos en nuestras casas, seguimos teletrabajando y seguimos consumiendo redes sociales más que nunca. Más que nunca estamos usando los servicios de diferentes plataformas para hacer videoconferencias, estamos jugando videojuegos, viendo series, mirando videos de YouTube y tantas otras cosas. El tráfico de internet sube a nivel global, en la Argentina entre un 22 y 25%. ¿Y qué haríamos sin internet? ¿Y qué haríamos sin las redes sociales? Y para hablar precisamente de redes sociales, pude entrevistar a Galia Moldavsky. Ella es productora radial, también columnista, es una flamante socióloga de la UBA, es hija de Roberto Moldavsky, el reconocido humorista. En una charla virtual conversamos de la mega productividad que existe en la generación Centennial. Una generación comprometida políticamente, dice ella. Galia habló de militancia virtual, de una generación de memes, de una generación que tiene menos solemnidad en el humor, pero todo con respeto. La generación Centennial, jóvenes marcados por las redes sociales y la literatura del yo. De esto hablamos. Hola Galia, bienvenida a Centennials. Estamos haciendo esta entrevista en total cuarentena, cada una en su casa. Bienvenida al podcast y la primera pregunta es, ¿cómo la estás pasando en cuarentena? ¿Qué relación estás teniendo con las redes sociales?
Hola Juli, gracias. Gracias por tenerme en cuenta, gracias por entrevistarme, gracias por considerar que podía formar parte de alguna manera de este espacio. En esta cuarentena, ¿cómo la estoy pasando? La estoy pasando bien. Mi consumo de las redes sociales aumentó exponencialmente. Me llevó a lo mismo que le llevó a mucha gente, que era preguntarse cuánto me está aportando y cuánto daño me está haciendo, ¿no? Porque está como esta doble vara de las redes sociales, de que por un lado está la sobreinformación y la psicosis y la paranoia y el no salga así en esto y en lo otro, que una a priori pensaba que lo consumía responsablemente y después te das cuenta que hay una línea muy fina donde empiezas a pasarla mal o a sobreinformarte y ya tenés que empezar a desarrollar una especie de paranoia o de angustia. Por otro lado, hay una mega productividad que también tiene para ofrecerte las redes sociales, que van desde todas las actividades que se ofrecen hasta los memes y los chistes, que también son un alivio, hasta la meditación en YouTube, que puede también ser una pausa para las mismas redes sociales. Hay tanta opción que a veces es apabullante, pero creo que parte de este trabajo de la cuarentena era poder empezar a discernir en qué sí y en qué no, y de qué manera sí y de qué manera no. Pero sin ninguna duda aumentó súper exponencialmente el uso de las redes sociales.
¿Y vos, Galia, cómo te autopercibís? Porque tenés 24 años, serías como una late centennial. Haces una columna de millennials, de cultura millennial en Metro y Medio, en Radio Metro. Sabemos que son categorías del marketing millennial, centennial, y que no entran tanto dentro de la sociología, pero me interesa saber cómo te autopercibís y qué opinión tenés de estas categorías.
Si bien uso los términos millennial y centennial bastante seguido, más que nada en Metro y Medio, no solía tener en cuenta la parte marketinera o de marketing de target para lo que lo usan las marcas. Ahora voy a empezar a usarla con más cuidado. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me autopercibo? La verdad que yo siempre entendí que yo era millennial porque estoy como en el límite. Me siento más centennial que millennial. Es como que en realidad no me siento identificada en ninguna de las dos categorías. Es como que el mundo centennial lo conozco mucho, conozco las palabras que usan, conozco las cosas que consumen, todo, incluso utilizo muchas de las palabras, pero soy medio como, lo miro medio de observadora. No me siento protagonista. Y en el mundo millennial siento que para mucha de la gente con la que hablo que podría formar parte de esa categoría, me ve más centennial o no conoce el mundo centennial de la manera que yo lo hago. Entonces es como que siento que estoy en un limbo, ¿no? Estoy como en el puente que intento tender entre los dos mundos. Pero si tuviese que elegir, sería millennial, porque el mundo centennial no me siento protagonista, sino más como lo consumo y me interesa, pero no tan protagonista. el trabajar con gente más grande que yo hace que quien me perciba más millennial que centennial, cuando por ahí en otro contexto yo me sentiría súper centennial y por ahí me siento más del otro lado o un poco del otro lado por estar siempre rodeada con gente que maneja códigos más del mundo millennial o ni siquiera millennial, ¿no? Más, de mayor edad, digamos. ¿Y qué es lo que considero que son o qué es lo que veo yo de los y las centennials? Por encima de todo, pienso que es una generación que está comprometida políticamente. O sea, no necesariamente en cuanto a la militancia de salir a las calles, ¿no? Porque creo que es otro tipo de militancia más virtual. Pero hay como algunos consensos, siento, ¿no? Con respecto a algunas causas que ya están incorporados, que no hay que explicarlos, que es algo que uno tiene que explicar todo el tiempo a la generación más millennial. Los y las centennials ya lo tienen incorporado, incluso en los memes que hacen, incluso en los chistes que hacen. Hay algunas cosas que ya forman parte del sentido común, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente grande, los comunicadores, las comunicadoras, la gente influyente, digamos, es gente que todavía no incorporó muchas de esas batallas que estamos dando hace tanto tiempo. Y los chicos y las chicas más chicos, por ahí sí. Eso es una de las cosas que veo. Después veo menos solemnidad, por ejemplo, en el humor, como que se hace chistes con todo, pero bien, con respeto. Y también, obviamente, por estar tan marcados por las redes sociales, creo que una de las grandes cosas negativas que tiene son algunos mecanismos para dialogar con otros o para criticar a otros que para mí son muy hostiles, digamos. El estar, ¿no?, atrás de una pantalla o un Twitter o lo que fuera hace que sea todo mucho más violento y hostil a la hora de marcar las diferencias, ¿no? Que va desde los scratches por cualquier cosa, digo, de mandar una conversación de celular con alguien, un chat privado que tuviste con alguien y publicarlo, hasta no te gusta algo que dijo alguien y en vez de decírselo por privado, públicamente citar el tweet y bardearlo. Digo, hay mecanismos de comunicación vía redes sociales que me parece que se volvieron mucho más hostiles y violentos de lo que por ahí era antes. Eso para también decir algo negativo y no todo lo positivo.
Y como flamante socióloga, te pregunto, ¿qué características percibís en la generación centennial, sobre todo pensando sus comportamientos en las redes sociales?
Voy a hablar desde mi rol de flamante socióloga, pero eso no significa que estos datos estén chequeados por nadie, ¿no? Van desde mi experiencia personal y desde lo que yo percibo. También esto me lo está inspirando toda esta época de cuarentena que lo explotó más, pero es algo que ya venía siendo muy explorado por el mundo centennial y ahora como que se sumaron todos, que es la productividad o la hipercreatividad que hay para explotar en todas las redes. Que va desde el fanfiction, que son estas ficciones que se escriben a partir de las novelas, ¿no? De una novela, de una película, que los pibes y las pibas escriben cómo les hubiese gustado que siguiera, o una historia paralela, un mundo paralelo de cómo podría haber seguido. Y eso es toda una red social en sí misma. Por ejemplo, ese es un mundo que para mí es fascinante porque son pibes y pibas escribiendo libros, ficción, novelas. De hecho, creo que la de 50 sombras de Grey había salido también del mundo fanfiction. Y que es usar una red social para la producción narrativa, y eso me parece fascinante. Lo mismo con los videos de YouTube, lo mismo con los tutoriales. Hay también una vocación como de servicio, de te enseño a. De te enseño los gamers a jugar, a te enseño a arreglar algo, a te enseño a la creatividad ya aplicada a cualquier cosa. A los videos de YouTube de 10 minutos sobre teorías conspirativas, pero súper producidos. En Instagram yo veo también no solo una vocación de servicio, sino de transmitir tu experiencia personal y ayudar a otros y a otras que puedan estar pasando lo mismo. Pienso, por ejemplo, no sé, Magali Tajes es un poco más grande, pero es una influencer hace años, o sea, supo ser una influencer más chica. Y es una persona que cada vez que puede usa su experiencia personal, no le da vergüenza como mostrarse frágil, mostrarse débil, para poder también ayudar a otros y a otras en su vida. Y creo que hay mucho de eso, mucho del servicio, de la vocación de servicio y de la productividad extrema y de la creatividad. De una manera de explotar las redes sociales tan creativa que la generación millennial se queda afuera. Yo también me quedo afuera en muchas cosas, pero digo, la generación millennial para irse a Instagram para subir foto con los amigos y la familia y qué sé yo. Y los centennials te arman un tutorial de algo, te arman un video editado en 3 minutos de cómo hacer A o B. Digo, como es como una vuelta hacia la creatividad y hacia de qué manera explotamos las redes sociales, si es para mostrarnos a nosotros mismos nada más, que eso siempre está, o es también para traer algo al mundo, aportar algo. Y creo que eso está muy presente, como también hablando de los nuevos laburos y las nuevas maneras que tenemos de trabajar. Es como que hoy en día, no sé, para algunos trabajos el concepto de currículum queda medio viejo porque ya no entran a los lugares por su currículum, sino más por lo que tienen para mostrar o por cómo se muestran o qué tienen para darle al mundo en sus redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el perfil que cultivan? Y en ese sentido, no es muy productivo que tu perfil sea solamente vos misma, ¿no? Tus selfies tuyas o vos con tus amigas y ya, o que sea como una cuenta para tus amigas, sino más bien, ¿no? ¿Qué diferencial tiene para aportar tu Instagram o qué diferencial tiene para aportar tu Twitter o tu Tumblr o Scribd o lo que fuera? Y creo que en eso hay una diferencia muy grande, ¿no? En la manera en la que lo utilizamos. Igual yo me considero en el límite, pues yo también en mi propia cuenta de Instagram no termino de dar el paso hacia un perfil como más profesional, ¿no? Es como que estoy ahí al borde, tengo mis cosas profesionales, pero también subo fotos con cuatro amigas, no le importa a nadie más que a mis cuatro amigas, digamos. Entonces, creo que hay algo de eso, ¿no? De las nuevas maneras y de qué manera explotamos para tener un diferencial, que a la vez es una presión también, ¿no? Porque una dice, bueno, yo quiero usar mis redes para estar tranquila y hablar con mis amigos y amigas, y eso es legítimo también, pero es como el diferencial que yo veo.
¿A qué cuentas te gusta seguir? ¿Cuáles podrías recomendarnos?
Nombro de nuevo a Magali Tajes, es una influencer súper conocida. Para mí Magali tiene algo muy, muy, muy copado, que es lo genuino, mostrarse frágil, mostrarse vulnerable y a partir de eso contar sus propios aprendizajes. Lo hace de una manera muy poco hostil y muy poco imperativa, ¿no? Como, che, hagan esto, sino más como, che, a mí me pasó esto y fíjense, encontré esta manera. Muy desde lo emocional y desde de qué manera encara desafíos que tiene esta generación en general. Ella puede hablarte del amor libre, que es todo un gran desafío, y que muchas veces se habla de un lugar muy tipo, tenés que dejar de ser posesiva, tenés que dejar de ser celosa. Ella lo habla de un lugar como muy, muy de probar y de su experiencia y desde no de verdades. Y creo que en ese sentido Magali es una de las grandes referentes, no lo digo yo, lo dicen sus millones de seguidores. Después está Neneca. Neneca es una cuenta de Instagram que sube memes, como para mí tiene una gran cata de memes, digamos. Ella la cuenta la va cambiando porque se la suelen cerrar, porque sube memes propios y sube memes como de otros lugares que hace otra gente, y a veces se los bajan porque algunos son subidos de tono, otros porque, no sé, copyright. Y está muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Después, Belu Lucius es para mí una referente de lo que es este tipo de influencer que hace videos cortos, muy sobreeditados y más de humor. Creo que en ese sentido lo logró optimizar y sabe leer muy bien sobre qué hacer chistes o sobre qué hacer video en el momento que hay que hacerlo. Creo que ella como que afinó mucho la puntería, es muy profesional. La cuenta de Ofe Fernández también tiene que ver con una nueva manera de hacer política. Para mí lo que tiene fascinante la cuenta de Ofe Fernández es que Ofe, desde que se transformó en política, no le perdió lo personal a su cuenta de Instagram. No es que, viste, que muchas cuentas de políticos y políticas que son cuentas profesionales, digamos, se las maneja seguramente un CM y son ellos y ellas en trajes en la legislatura o en el Congreso. Y en cambio Ofe decidió mantener lo informal o lo joven, juvenil en su cuenta, sin perder el profesionalismo político, que para mí era un desafío y es un desafío porque para mucha gente te puede quitar legitimidad que subas una foto en una fiesta que fuiste el viernes a la noche y al día siguiente subas una foto jurando en el Congreso. Digo, para mí ahí es una línea muy fina que para mí ella la maneja muy bien y que además le deben caer muchas críticas por eso y sin embargo no cede y hace el esfuerzo de seguir mostrando su parte humana informal, que para mí es algo nuevo en la política, porque los políticos en la política no muestran mucho su humanidad por fuera, y cuando la muestran se muestra forzado, ¿no? El video con los gatitos en la casa de Kicillof, si bien a todos nos pudo haber generado ternura, es una decisión también de marketing. Y en cambio lo de Ofe como que va, es contraintuitivo, ¿no? En cómo se deberían hacer las cosas, y en ese sentido creo que el perfil de Ofe refleja una nueva manera de hacer política. También puede ver la manera en que le editan los videos, que se lo editan como videos cortitos, rápidos, con una buena cortina por ahí de rap de fondo, como en la edición de los videos, de sus videos por ahí dando un discurso político, también tiene algo como muy millennial / centennial. Más centennial, diría yo. Después está Paulina Cocina, que obviamente muchas la deben conocer, es más grande que nosotros, pero le dio una vuelta de tuerca a los videos y tutoriales de cocina, porque básicamente ella es genial, es socióloga, así que tengo que nombrarla sí o sí. Canta las canciones y hace un análisis de cómo construir los videos de YouTube en función de lo que la gente consume más o menos. está muy bien hecho. Y después está Merakio, que también es una cuenta de Instagram, que es muy creativo. Para mí tiene algo de un plus de creatividad muy, muy, muy importante sobre de qué temas habla, ¿no? Habla de temas que no habla nadie, esto. ¿Cuánto sale morir en Buenos Aires? Es decir, una investigación sobre eso. Digo, las preguntas que se hace son tan originales y tan inusuales que lo hace también ser un influencer muy conocido. Y la última cuenta que voy a recomendar es Redacción.com.ar, que es la página, en realidad es un portal de noticias, Redacción, que lo que tiene de bueno es la manera en la que transmite noticias. Para mí es uno de los poquísimos portales de noticias que le encontró la vuelta al Instagram y la manera de transmitir noticias, la manera que hacen los graphs o las placas. Está buenísimo y creo que es realmente una de las pocas páginas de noticias que le encontró la vuelta, no solo a la manera de informar, sino que sea estético también, porque hay algunas que encontraron la manera de informar, pero sigue siendo como muy arcaico lo que se ve, y acá se ve como muy moderno y muy al día.
Galia, ¿y te enganchás con redes sociales nuevas? Por ejemplo, ¿te enganchaste con TikTok? ¿Te la descargaste? ¿Solés mirar contenidos? ¿Qué relación tenés?
Con respecto a TikTok y las nuevas redes sociales, estoy afuera. Las consumo, sí, las consumo medio como observadora, ¿no? Observadora participante, como diríamos en sociología. No, pero no formo parte, pero fue una decisión, la verdad. Porque también es esto, digo, creo que es en parte por lo que hablábamos antes de pertenecer al mundo más millennial, ¿no? De pertenecer con gente más grande que no usa TikTok y yo ser la única es medio raro. Pero sí hay gente de mi edad que usa TikTok y sí hay gente más chica que yo que usa TikTok y como que podría formar parte y tomo la decisión de no hacerlo. No sé si es porque me autopercibo más grande de lo que soy, pero es como que hay algunas redes sociales que yo dije, bueno, hasta acá. Como hasta acá llega donde me extiendo. Hay algunas que me tuve que adaptar, o sea, TikTok no fue el caso, ¿no? Pero cuando veo gente muy grande que lo usa me da como cringe, ¿no? Para usar un término muy millennial y centennial, que es vergüenza ajena. Hay alguna gente que lo usa de unas maneras que me parecen muy polémicas, así que como que decidí preservarme porque no sabía si podía hacerlo con dignidad. Tenía miedo que mi dignidad quedara en el camino, así que tomé la decisión de quedarme afuera, pero sí lo consumo a veces y sé lo que está pasando. Y con respecto más amplio a las redes sociales nuevas, creo que estoy bastante al día con todas, pero soy muy conservadora. Como Instagram y Twitter son mi núcleo duro, estoy la mayor parte del tiempo ahí y después hago el esfuerzo por extenderme por fuera de eso.
Y también pienso que hay algunas conductas en redes sociales que son un poco nocivas. Esto del FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a perderte de algo. En este caso, en realidad, nadie puede salir de su casa. No nos estaríamos perdiendo ninguna fiesta, ningún evento especial. Pero hasta sí podría pasar que alguien sienta que se pierde una videoconferencia o que se pierde la clase de gimnasia de las 10 de la mañana de todos los jueves en cuarentena. Entonces, hay una especie de dieta digital. No sé si sería así el concepto, ¿no? En donde tenemos que moderar nuestros propios contenidos digitales.
No, es que sí, es que el concepto de dieta va bien para este momento porque además de que hay una sobre oferta, ¿no?, de cosas que podemos consumir, al estar en cuatro paredes hay una tendencia a siempre volver, ¿no?, a la pantalla. Yo lo primero que recomiendo, si bien necesitamos las redes sociales y el celular para gran parte de las actividades que estamos haciendo en nuestras casas, que va desde el laburo hasta la clase que hacemos por un vivo, hasta algo que escuchamos, yo en lo personal lo que estoy haciendo es intentar que no todas las actividades que hago a través de las redes sociales sean mirando la pantalla, digamos. Entonces escucho un podcast, pero mientras tanto estoy haciendo otra cosa, o una clase de meditación, pero estoy con los ojos cerrados, o escucho música. Digo, intentar, a pesar de que necesitamos las redes para pasar el tiempo y las actividades, intentar que un porcentaje de eso no sea mirando a la pantalla, ¿no? Puede hacer a través de las redes, pero sin estar todo el tiempo mirando, porque además de que se te cansa la vista, hay algo angustiante, ¿no? Y hay algo como muy, muy agobiante en estar siempre mirando la pantalla. Entonces ese es mi primer consejo. La mayor cantidad de cosas que puedan consumir sin estar mirando las pantallas, intentar hacerlo. O por lo menos una cuota de eso por día. Yo me pongo música, me pongo discos, me pongo un podcast, me pongo una clase de algo. Y mientras intento hacer otra cosa o estar en el balcón o lo que fuera. Y eso es como la primera recomendación que tengo. Después la segunda es algo que ya dije, que es elegir bien a quién seguir, más en estos tiempos. Yo tengo cuentas de Twitter que me causaban mucha gracia en el año, pero están muy paranoicos con el tema coronavirus y me estaban dañando. Y por un tiempo decidí mutearlo, ¿no? O silenciarlo. Es por la sanidad mental, es por estar bien una también y eso. Después para mí Twitter hay que bajar la dosis porque es como que con el coronavirus hay muchas noticias todo el tiempo y Twitter es como donde están las primicias, pero entras en un mundo oscuro también. Entonces yo, Instagram en este sentido, a mí mí siempre Twitter me parece mejor que Instagram porque es más genuino, también es un poco más hostil, pero Instagram siempre era el lugar donde todos eran felices y una salía angustiada. Y hoy en día creo que hay un giro, como que Twitter está muy paranoico y sobreinformado. Y Instagram es un lugar donde gente está intentando hacer cosas y dar clases, que también puede resultar agobiante, porque todo en este contexto puede resultar agobiante, pero para este contexto particular, por ahí puede servir más. Y lo cuarto, ya ni sé cuántos números voy, es también decidir para qué, digamos. Porque hay mil, por ejemplo, en Instagram. Hoy en día hay miles de clases. Bueno, elegite un par, anotate el horario y abrí en ese horario. No estés todo el día buscando a ver qué hay, vivos hay, de qué. Porque, no sé, me parece que no lleva a ningún lado y que también al final no terminás haciendo nada si terminás haciendo todo, consumiendo todo, ¿no? Elegí tus propios intereses, busca bien. Hacé una buena cata también, porque hay 15 clases de yoga y hay 15 clases de todo. Como, elegite bien y anda para eso. Por ejemplo, lo mismo con las clases de cocina. Yo a veces las clases de cocina me las dejo de fondo mientras yo cocino, no estoy mirando el video todo el tiempo. Entonces, nada, volviendo a lo primero que decía, también encontrar las maneras de usar las redes sin la necesidad de estar mirando a la pantalla todo el tiempo. Me parece que son cosas distintas.
¿Y cómo te toma esto de ser hija de Roberto Moldavsky? Hija de un comediante que ha tomado muchísima visibilidad y popularidad en el último tiempo. ¿Cómo es que de un día para el otro conozca mucha gente a tu papá?
Volverse hija de a los 22 años, porque mi papá hace más o menos 3 años que es así como famoso, famoso, o que tu papá se vuelva famoso a los 54 años, es para un podcast aparte, ¿no? Podríamos hablar, yo podría hablarte de eso horas y horas. Pero en cuanto a cómo me afectó a mí, mira, mi papá y yo tenemos seguidores muy distintos, eso es lo primero. Mi papá lo sigue en general gente grande, como que su público es gente mucho más grande que yo. Entonces es gente que no es que me ven un video en lo de mi papá o a mi cuenta y se vuelve fan a mí o empieza a seguir lo que hago. Y en general suele haber ahí como una diferencia bastante grande de público. Entonces no es que tracciono nada por ser hija de en cuanto a lo que yo hago, ¿no? Digamos, particularmente lo que yo hago que tiene que ver con la sociología o el feminismo o lo que fuera. Sí, los fans de mi papá lo quieren mucho porque es como muy... Tiene un perfil como muy, muy humano mi viejo porque es muy malo en redes sociales, por ejemplo. Esto, uy, Dios, esto me debe estar escuchándome. Bueno, no tiene un perfil tan profesional en sentido de mega editado todo, sino que él te sube una story desde la cama tapado con una sábana y se le ve toda la papada y esa es la story y hay algo como muy de cercanía que genera eso. Que como lo quieren y le tienen como mucho afecto, hay algo de quererme a mí por default, de tipo, ay, Galia, la queremos. Pero eso no significa que nadie de ese público vaya a consumir nada de lo que yo hago. Y sí, también me ha tocado, lamentablemente, empezar a recibir comentarios de ser hija de, ¿no? De estás ahí por ser hija de, te contrataron por ser hija de, ¿no? Hay algo de esa carga negativa que es inevitable. Muchos, muchos, muchos lo deben vivir. Y también la empezás a percibir. Y también, por lo tanto, yo tuve que empezar a hacer un esfuerzo por hacer cosas que por fuera de mi papá y que no tuvieran que ver con lo que hacía mi papá, que por ahí antes o otra persona no se preocupa por eso o incluso sigue el camino que hicieron sus viejos. Y yo, la verdad que hago el esfuerzo por no hacer lo mismo, porque sí, duelen esos comentarios que te dicen, estás ahí por ser hija de, y bien uno sabe que no fue de esa manera. Las críticas, no voy a decir nada que no sepa nadie, aunque sean de un anónimo, siempre, siempre de alguna manera te lastiman. Supongo que cuanto más famoso o famosa sos, más de hierro te haces en ese sentido. Pero sí, como percibo como el cariño que le tienen a mi viejo y por lo tanto como a sus hijos. Y en ese sentido siento que tiene un público recopado. Tiene muchas minas tercera edad que lo aman y por lo tanto nos aman a mí y a mi hermano. Y es hermoso, te ponen mensajes hermosos. La verdad que en ese sentido está re bueno.
Bueno, y para terminar, me gustaría seguir sumando recomendaciones en este episodio. Y ya recomendaste varias cuentas, me gustaría ir por el lado de la lectura. ¿Podrías recomendarnos algunos autores que te guste leer?
En cuanto a mi generación, yo creo que hay... Bueno, no lo creo yo, ¿no? Es algo que ya lo habla el mundo literario. Que hay una proliferación que también tiene que ver con esto que comentaba de Instagram, del mostrarse vulnerable, mostrarse real, hablar de tu experiencia. Hay una proliferación muy muy grande de la literatura del yo, ¿no? De hablar de uno mismo, ¿no? No tanto tipo la ficción o la ciencia ficción, sino hablar de vos misma. Obviamente con algunas le podrás meter más o menos ficción, podrás corregir, pintar, deformar la realidad para que sea más literaria, pero hay una literatura del yo muy muy grande. Y creo que, y también un lenguaje, un código muy informal para escribir, muy, muy de no buscar siempre como la prosa poética inalcanzable, sino lo accesible. Y creo que en ese sentido hay muchos, yo leo muchos autores argentinos y autoras argentinas, porque intento más o menos saber qué es lo que está pasando acá, que también reflejan bien esto, que no sé, son algunos como por ejemplo Juárez Clar, a mí me gusta mucho cómo escribe, me gusta Silvina Giaganti, que escribe poesía, una poesía súper accesible y bellísima, bellísima, bellísima. Me gusta Pedro Mairal, que escribe muy bien, me gusta Tamara Tenenbaum, que escribe muy bien también.
Muchas gracias, Galia, por compartir conmigo este episodio de Centennials sobre redes sociales. Contanos cómo se plantean tus próximas semanas y tu año.
Y en los próximos meses continuaremos con Metro y Medio, continuaremos con Millennials en Metro y Medio, continuaremos con Chimentos con Marco Teórico en Sensacional Éxito, continuaremos con Casi Famosas, que es el podcast que tengo con Tamara Teresnik. Todavía estamos en veremos también por toda la situación coronavirus, y puede que nos escuchemos también en radio. No quiero dar muchos detalles porque los estamos terminando de definir, pero seguramente nos escuchemos en radio en un programa de gente de mi generación. Vamos a ser todos veinteañeros. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos.
Aquí termina otro episodio de Centennials sobre redes sociales y nos encontramos en el próximo o en el anterior episodio.
Pensar fuera de la caja, pensar diferente, de manera no convencional o desde una nueva perspectiva. Julieta Schulkin. Centennials.